Buenas tardes, amigos de la UPV Radio. Buenas tardes, amigos de Hablemos de Fallas. Estamos aquí en el estudio para hablar de fallas con un invitado, como siempre, que tenemos aquí, con un buen conocimiento de lo que es este loco mundo de las fallas. Juan Enrique Martínez Albuixet, presidente de la agrupación Botanic La Pechina. Buenas tardes. La Pechina, buenas tardes.
Buenas tardes. Es el sector Botanic La Pechina, agrupación de fallas del Botanic. Sense Pechina, la agrupación.
Ajá, muy bien. Que este es un mundo loco de fallas, ¿eh?
Sí, bueno, este es un mundo loco y para locos por las fallas, porque es lo que tiene, es un mundo para gente que amamos esta fiesta y que nos encanta todos los aspectos que tienen.
Bueno, que vienen movilitar las aguas, que ayer fue la asamblea de presidentes y cualquier oyente puede escudriñar por ahí por las redes sociales y ver en cierto modo qué es lo que pasó ayer.
Sí, ayer fue, bueno, ayer de alguna manera yo creo que las fallas reaccionaron un poco a una situación que no está siendo buena. Yo creo que el concejal en este caso no ha acertado con su decisión de dejar de venir a las asambleas y a los plenos. Yo creo que eso le quita bastante valor tanto a la asamblea de presidentes como le quita también, no solo contenido, le quita agilidad. La última que estuve yo anteriormente, casi todas las preguntas dirigidas a la mesa, la respuesta básica era: tenemos que consultarlo con el ayuntamiento, tenemos que consultarlo con el concejal, con lo cual no era muy, muy operativo. Y de que de forma puntual él pueda no venir, pues como todas las personas tenemos nuestras obligaciones, nuestras historias, y es posible que por algún motivo, en algún caso puntual, no esté y esté sustituido por Javi Tejero, que todo se ha dicho. Yo creo que la gente que estaba ayer en la mesa están haciendo un papel bastante, bastante bueno y bastante importante. Es razonable, pero que decida que no vienen más, entiendo que por no escuchar, supongo que las quejas de la gente que está allí, pues no me parece de recibo. Entonces yo creo que es una reacción un poco natural, de alguna manera. Tú nos dices que no, pues ¿para qué estamos aquí? Vámonos. Es una forma, yo creo, que de forzar a que él vuelva, que es lo deseable sería que él no se hubiera ido y que hubiera habido un diálogo entre el presidente de Junta de Alfallera y los presidentes de fallas.
Bueno, hay que decir para aquellos que no conozcan el tema, ayer hubo una asamblea de presidentes como todos los meses y teniendo en cuenta de que en Valencia son alrededor de 380 fallas, pues que el 95% de los presidentes que ayer asistieron se levantaron de sus asientos en protesta por la ausencia del concejal, que ya, según comentaron ayer, es la tercera vez.
La tercera, correcto.
La tercera vez que no asiste a lo que es la asamblea, con una justificación que verdaderamente no tiene justificación. No. Es decir, el hecho simple de por no politizar la fiesta o la conveniencia de la necesidad de un congreso fallero no tiene esa justificación para el concejal no asista.
No, yo estoy convencido de que no tiene ninguna. O sea, ya te he dicho, hay motivos razonables para posiblemente no asistir a alguna en concreto, pero este no lo es. Si lo que quieres forzar un congreso, como es lo que está reclamando, yo creo que hay otras formas de diálogo, donde vamos a, creo que hay que cambiar cosas del reglamento, y es cierto, es posible que el reglamento tiene muchos años y hayan cosas a considerar cambios, pero yo creo que la presión no es lo más acertado.
Bueno, hay que decir que lo que se buscan es volver un poco a la mesa, volver al diálogo, tratando siempre de que todo vuelva un poco pues a la normalidad.
Sí, yo creo que todas las propuestas y todo lo que está persiguiendo la interagrupación en estos momentos es justamente eso, el podernos sentar y el poder hablar las fallas conjuntamente al fallera y volver a una situación de normalidad, que es lo deseable, ¿no? Esta crispación.
Muy bien. Aparte de esto, bueno, hemos tenido una semana muy importante a nivel de lo que habitualmente se llama peineterismo, ¿no?
Sí.
Han sido elegidas lo que son las Cortes de Honor, las candidatas que lo eran a Cortes de Honor, y entre ellas que estará la Fallera Mayor de Valencia.
Correcto, correcto.
Las Falleras Mayores de Valencia.
Efectivamente,
pues
sí.
Se han elegido a 13 niñas y a 13 sí. señoritas. ¿Cómo viviste el acto? ¿Cómo lo viste?
Bueno, por una parte, el acto en sí me pareció bastante dinámico, me gustó, la verdad es que me gustó, el espectáculo estuvo muy bien y aparte yo creo que eso, la palabra yo creo que es dinámico. Otras veces ha tenido como más parones, ha sido más lento, un poco más, no sé, no sabría decirte, pero el dinamismo que tenía, a mí me gustó mucho cómo estaba organizado el acto. Respecto a los resultados, pues es como siempre, yo creo que nunca llueve a gusto de todo el mundo. Yo vi bastante bien tanto las señoritas que forman parte de la Corte de Honor de la Fallera Mayor como las niñas. Uh-huh. Luego podríamos pasar a hablar si alguna en concreto me hubiera gustado otra o no, pero yo la verdad es que me gustó tanto el acto como en general el resultado final. Quizás lo único, un poquito de fallo de megafonía a lo mejor cuando hablaban los presentadores. Pero bueno, eso son cosas del directo y yo creo que lo solventaron bastante bien.
Bueno, esto es como todo, como tú bien dices. Aquí hay mucha gente que no se queda contenta, pero indudablemente a quién no le gustaría que su hija, su mujer, su amiga saliera elegida, ¿no?
Sí, correcto. Vamos a ver, esto es una labor difícil. Yo entiendo que si me pongo en la piel del jurado, es muy difícil porque son muchas señoritas, son muchas niñas. Que estoy convencido de que prácticamente todas muy válidas y todas tienen algo bueno y algo destacable, por eso están ahí. Uh-huh. Y entonces seleccionar de ahí 13 de 76, creo que son. Uh-huh.
O sea, en este caso fueron 73 adultas.
Correcto.
Y creo que el mismo número
sí,
de
niñas
infantiles.
Pues me parece que es muy difícil, o sea, es muy complicado el llegar a un consenso y sacar a 13 niñas y a 13 señoritas, cada jurado lo suyo. Por eso, porque seguro que te estás dejando a gente que sabes que es gente válida, pero no hay más plazas, es una cosa.
Muy bien, seguiremos hablando de esta elección y también, como no, de lo que sucedió ayer en la Asamblea de Presidentes. Pero vamos a darle continuidad al programa. Y bueno, pudimos entrevistar al presidente de la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia, con Chimo Berlanga, que sí. en el cargo está verdaderamente poco tiempo, sustituyendo sí. a Ramón Lluch. Y hablamos para que los oyentes de Hablemos de Fallas conozcan un poco más lo que es la federación. Hablamos con él y sobre la federación nos contaba esto. Seguimos conociendo a federaciones, a asociaciones relacionadas directamente con las fallas. Y hablamos con Chimo Berlanga, presidente de la Federación de Fallas con Especial Ingenio y Gracia. Buenas noches, Chimo.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bien. Cuéntanos un poco. Necesitamos conocer lo que es la federación. ¿Cuál es el objetivo principal de la federación?
La federación, desde como su nombre indica, es la defensa del ingenio y la gracia en las fallas, que creemos que es la esencia de una falla y lo que nos distingue de en sí. La falla, creemos que si no tiene ingenio y gracia, ya no es una falla.
Uh-huh. Vemos un poco que la defensa de la crítica, la sátira, el ingenio, la gracia, y por eso fue, digamos, el nacimiento de ella, ¿no?, en el 2004.
Eso es. Vimos que había una iniciativa de seis fallas, en principio, siete fallas, y vimos que se estaba perdiendo eso, la defensa del ingenio y gracia, los premios, bueno, no quiero hablar directamente de eso, pero se empezaba a dar solo el ingenio y gracia como compensación sin saber por qué venía ese premio y esa defensa en sí.
Un nacimiento con siete comisiones. ¿Cómo fue aquel nacimiento? Tú comentábamos hace un momento que fuiste fundador de esta federación. ¿Cómo fue ese nacimiento?
Sí, pues la iniciativa fue de Ramón Lluch, que hasta este año ha sido el presidente de la federación. Nos llamó a conversaciones falleras donde nos veíamos. En ese momento ya era el presidente de Serranos y otros compañeros también, y en reuniones o en asambleas y tal, eso que te juntas a charlar un poco y ves que faltaba esa defensa. Entonces fue ponernos un poco de acuerdo y de esas siete fallas fundadoras, pues iniciar este camino.
Una federación que ya al poco tiempo, en el 2006, ya organizáis un congreso internacional de ingenio y gracia.
Así fue el, ya te digo, empezamos con mucha fuerza y fue como, digamos, dar un golpe en la mesa de decir que íbamos en serio. O sea, que no era una federación más por reunirnos X fallas, sino que queríamos dar contenido a esa reivindicación. Y fue muy positivo, además, ese congreso fallero, digamos, de ingenio y gracia.
¿Cuáles fueron aquellos resultados?
Pues fueron magníficos, porque fueron la primera vez que se hizo unas jornadas culturales de 3 días, 3-4 días, con incluso una asamblea general al final, que fue bastante, digamos, de ahí nació el acto que hacemos anualmente de los Euchenis, que se institucionalizó desde ese año, el 28 de diciembre, y de entonces hasta hoy vamos reivindicando de esa forma.
Además con protagonistas importantes, porque ahí tuvisteis a Salvador Devón, a Vicente Luna, a Pepet, en aquel momento era el maestro mayor de gremio José La Torre. Es decir, que grandes protagonistas de lo que son las fallas y de la historia de las fallas.
Sí, sí, sí. De hecho, ya te digo, fue un éxito total. E incluso intentamos unir otras facetas del arte, tanto en musical como de escultura y demás, reivindicando eso, que es todo importante en la fiesta, y dando ese golpe que nos ha llevado hasta hoy.
La evolución ha sido tal que al final de esas 7 comisiones, ¿cuántas son actualmente?
Actualmente somos 17 comisiones. Va variando porque hay algunas que a lo mejor por circunstancias no siguen, pero este año tenemos, por ejemplo, más solicitud de ingreso. Entonces va variando, pero ahora estamos en 17 comisiones.
Además de estos, han reconocido vuestro trabajo, porque vosotros habéis recibido a lo largo de lo que es la historia, a lo largo de lo que es la historia de la federación, distintos premios.
Sí, sí, es así. O sea que eso nos da más reconocimiento, como bien dices, y apoyo a continuar con la labor, porque vemos que no, como te he dicho al principio, no somos una asociación más por pertenecer a una serie de ámbito de local en la ciudad, ni por estar en una categoría de falla, sino que abarcamos todas las categorías y presupuestos dentro de la falla.
Cuéntanos un poco los para aquellos oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas que no conozcan exactamente, cuéntanos un poco los premios que concedéis. Que además tenéis una fecha ahí marcada para ese día.
Sí, sí, ya como he dicho antes, es el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Vemos y además es a final de año, que reconoce toda la trayectoria, es el último premio que se da al año, en el año fallero, en el año, digamos, de por fechas, ¿no? Y premiamos a todos los que han obtenido, tanto en mayores como en infantiles, el primer premio de Ingenio y Gracia por Junta de la Fallera, y aparte nosotros nombramos un jurado que recorre las fallas que seleccionamos, que creemos por su trayectoria, por sus artistas, por su temática de los últimos años, que pueden optar a un premio del I+G, que es el premio nosotros que valoramos directamente con un jurado propio, que sale el mismo día que en fallas, y damos ese premio, ese reconocimiento tanto al artista como a la comisión.
Ramón Llut ha sido el presidente de la federación hasta hace bien poco, ahora es el actual asesor del presidente Pérez Fuset. A partir de ahí coges el cargo, ¿cómo asumes esa responsabilidad?
Bueno, pues era algo que queríamos que siguiera Ramón, pero él veía que hacía falta, por el bien incluso de la federación, que no fuera solo identificado con su cargo, ¿no? Con que fuera Ramón Lluch, que fuera asociado. Nosotros insistimos, pero él vio, y creo que valoramos ese tema y vimos que podía ser alguien que desde el principio estuviera en la federación, y estuvimos hablándolo y al final pues opté yo, pero hay otros compañeros que podrían perfectamente representar, pero este año voy a ser yo.
Un hombre como tú, que verdaderamente aprecia lo que es el monumento como arte efímero. No sé si a Manolo Algarra no le gusta la palabra monumento, la falla.
A nosotros tampoco.
A nosotros falla. la falla como arte efímero, como muestra de lo que estamos hablando, de ingenio y gracia y de arte de los propios artistas.
Así es lo que reivindicamos. Nuestro principio es ese, reivindicar que la falla, y nosotros también somos de opinión que en vez de monumento es falla, tiene que ser decir algo. Entonces, no entendemos una falla sin ingenio y gracia, y es por eso nuestra defensa al máximo.
Bien, pues te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos. Ya conocemos mejor, los oyentes de UPV Radio conocen mejor la Federación de Fallas, en especial Ingenio y Gracia. No sé si quieres añadir algo más.
No, simplemente eso, que sí que nos gustaría que la gente, porque como tú bien has dicho, nuestra lucha es que siga la gente conociéndonos, porque hemos tenido unos logros. Este año por fin se nos ha reconocido el incrementar los premios de Ingenio y Gracia en valor económico, más o menos ir equiparando a los primeros premios de sección, y ese valor ha sido reconocido este año. Y estamos influyendo también para que en el jurado, los jurados que salen a valorar las fallas, sí que tengan claro el concepto de Ingenio y Gracia para valorarlo.
Pues lo dicho, te agradecemos mucho los minutos dedicados a nosotros y que continúe la labor por muchos años más de la Federación.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Juan, estábamos escuchando a Chimo Berlanga,
sí.
el presidente de la Federación de Ingenio y Gracia, que vosotros estáis también, ¿no? Me comentabas hace un momento.
Sí, mi falla es Ignacio de Loyola, está en la Federación desde el 2013.
Hay un objetivo claro en esta federación, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo creo que es la defensa y, digamos, la promoción del ingenio y la gracia en lo que es nuestras fallas. Yo pienso que durante mucho tiempo se ha empezado a perder un poco esta parte. Se hacen fallas más monumentalistas. Es cierto que la palabra monumento, lo estamos comentando, es una cosa que nos guste mucho a este grupo de gente, de personas, porque realmente la falla es una cosa absolutamente diferente. Pero es cierto que durante los últimos años se ha tirado mucho a fallas espectaculares, a fallas muy bonitas, que también tienen mucho mérito, es decir, que no hay que quitar las cosas como son, pero se ha ido un poco perdiendo esa esencia, porque al fin y al cabo yo creo que la esencia de la falla es ese ingenio, esa gracia, esa sátira, esa crítica, y aunque existe, se iba perdiendo un poco. Y cosas como lo ha comentado, el tema de los premios, que parecía como una especie de premio menor. Es más, muchas veces era el premio que te daban cuando, bueno, pues no le hemos dado el primero a este, pues bueno, le damos ingenio y gracia y compensamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso era un error grande. Yo creo que es importante el que se potencie una parte tan tan fundamental, yo creo que de nuestra tradición y de lo que es la falla. Por eso la Federación lo defiende, como lo ha dicho, se está intentando formar a los jurados. En los cursos de jurados aparece, o sea, hay una parte específica sobre el ingenio y la gracia, y se está dando que se le dé valor a esa parte de la falla.
Importante, porque además, bueno, para eso están también los premios de Ingenio y Gracia, para tratar de incentivar esa parte de la falla que es fundamental, porque al fin y al cabo podemos ver lo que comentabas hace un momento, podemos ver una gran falla a nivel de volumen. Correcto. Podemos ver una gran falla terminada, pero luego la esencia, la gracia,
sí, se
tiene
pierde,
que estar.
A veces se pierde. Yo creo que es... A mí personalmente, cuando veo fallas, me encanta el verlas, el que la falla te hable, el que te diga algo, más allá de qué bonita que es, que eso también es importante.
Bueno, volviendo otra vez un poco a lo que es la elección de las Cortes de Honor y Falleres Mayores de Valencia, ¿estás de acuerdo con este sistema nuevo? Es decir, que el jurado pueda elegir tanto a lo que es la Corte como a la Faller Mayor de Valencia.
No me parece mal. Yo creo que a veces, se pierde, vamos a ver, durante los últimos años muchas veces han ido esos comentarios de, bueno, pues hemos seleccionado lo que nos han dejado. De alguna manera era como una especie de bueno, pues esto es lo que tenemos. Uh-huh. Yo creo que sí que es bueno que las mismas personas valoren durante toda la trayectoria a la futura fallera mayor de Valencia. Tienen más tiempo para conocerla, Entonces, yo no creo que sea un mal sistema. Quizás incluso a lo mejor se podría resolver todo en un poquito, igual de forma un poquito más breve. Pero yo creo que hasta el sistema me gusta, no lo veo mal.
En todo, ya lanzo algo que vengo diciendo ya desde hace mucho tiempo, pues en el periodo de preselecciones, que se alargue, digamos, un poco más, sobre todo en el jurado de Junta Central Fallera, que se alargue el poder conocer mejor a las candidatas.
Sí, claro.
Porque en un par de horas es
sí, correcto.
Prácticamente es imposible. Entonces pienso que con los casales que hay, pienso que podrían convivir con ellas durante una semana, por lo menos durante varios días, y conocerlas un poco mejor. Y en el caso de ya metidos en lo que es las preseleccionadas que optan a la Corte de Honor, tal vez dentro de esa fase dividirla en dos y que ya se puedan descartar por lo menos el 50%.
Eso facilitaría bastante. Es cierto que, como he comentado antes, son muchas candidatas y es una tarea difícil e ingrata. Por otra parte, lo que has dicho tú me parece absolutamente razonable. La preselección, comparado con la duración de esta última fase, que yo creo que es adecuada dada la importancia de lo que se está decidiendo, cuando se hace la preselección en cada sector, es cierto que las entrevistas que pueden estar, 2 horas que pueden estar hablando con cada señorita o con cada niña, pues a lo mejor 5 minutos, o es muy difícil a partir de ahí el saber estar de cada una de las candidatas, sus conocimientos, sus es muy complicado. Yo estoy contigo que tenía que estar, yo creo que al menos un par de días cuando se hace así.
Muy bien, pues cambiamos de tema radicalmente y nos vamos a la solidaridad, que la solidaridad está muy marcada en las fallas. Y tenemos a Ana Belén Díaz al teléfono, gerente de la casa Ronald McDonald en Valencia. Buenas tardes, Ana Belén.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias.
Queremos conocer un poquito vuestro trabajo, queremos conocer un poquito más lo que es Ronald McDonald, y luego pues hablaremos también de un evento que se va a celebrar este próximo domingo. A ver, yo me quedo con una frase que he podido leer por aquí, que concretamente dice, un hogar fuera del hogar.
Bueno, pues te has quedado con la frase correcta, o la frase más significativa, porque es un poco lo que tratamos de ofrecer desde esta Fundación Infantil, Casa Ronald McDonald de Valencia. Para aquellos que no nos conozcan, somos un edificio con balcones de colores situados en el propio recinto hospitalario de la Nueva Fe, en el lado de urgencias, y lo que hacemos es acoger a familias que no son de Valencia, pero se tienen que trasladar hasta aquí por una enfermedad grave de su hijo o de su hija. Estamos hablando de temas oncológicos, neurológicos, cardiopatías, trasplantes, grandes prematuros, y que para que el peque reciba el mejor tratamiento posible se tienen que venir a Valencia, por lo tanto tienen que dejar toda esa logística familiar que tienen, y nosotros lo que hacemos es ayudarles y aquí proveerles ese hogar fuera del hogar para que puedan estar centrados en lo verdaderamente importante, en la enfermedad de su niño o de su niña, y aquí tienen alojamiento gratuito todo el tiempo que dure el tratamiento, estamos al ladito del hospital y hay todo un equipazo de voluntariado que organiza un montón de actividades para los niños.
Nada más ni nada menos que 305.000 voluntarios, entre voluntarios y empleados.
Bueno, es a nivel mundial, digamos, la fundación. Aquí nosotros a nivel Valencia,
sí.
Es, efectivamente, son unas cifras muy importantes a nivel mundial. Aquí es lo que es en la Casa de Valencia, porque hay 4 casas en España: Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. Aquí en Valencia contamos con un equipazo de 45 voluntarios, además de un montón de colaboradores.
¿Cómo reciben, es decir, cómo contactan las familias con vosotros? ¿Cómo se hace este proceso cuando un niño cae enfermo y hay que ayudar a la familia?
Pues mira, eso es una pregunta muy importante porque mucha gente no lo sabe. Nosotros no seleccionamos a las familias. Nosotros tenemos un convenio con el Hospital de la Fe, donde ellos, con el equipo médico y el equipo de trabajadoras sociales, son los que derivan a las familias en base a una serie de circunstancias socioeconómicas, la duración del tratamiento, lo lejos que estén, etcétera. Son ellos quienes ven con los distintos recursos disponibles quienes nos derivan a las familias. Entonces, si una familia nos está escuchando y se encuentra en esta disyuntiva, luego tienes que contactar con el equipo de trabajo social de la FE y ellos son quienes derivan a las familias.
Muy bien. ¿Cómo nace esta fundación y cómo nace aquí en Valencia?
Pues mira, nace ya hace 42 años de un jugador de fútbol profesional, Fred Gil, que a su hija le diagnostican leucemia con 3 o 4 años y empieza un poco el peregrinaje, ¿no?, por los hospitales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como muchos, bueno, muchas de estas cosas que sufren siempre de, bueno, de unos padres, ¿no?, y unas madres coraje, ¿no?, ante una enfermedad de un hijo. Él se da cuenta que ellos son muy afortunados por su estado económico, pero ven otras familias que tienen que cubrir un montón de distancias, un montón de kilómetros y mal duermen en un coche, en los sofás, etcétera, y crean hace 42 años la primera casa Ronald McDonald en Filadelfia. El nombre de Ronald McDonald viene porque los primeros patrocinadores que él consigue, aparte de sus compañeros de equipo de fútbol profesional, son unos franquiciados de Filadelfia. Entonces, a partir de entonces, bueno, pues se va desarrollando más, se crea una fundación independiente, etcétera, y 42 años después estamos en más de 40 países y somos más de casi 400 casas Ronald en el mundo.
Bueno, también es bien cierto, estamos hablando de un programa de el nuestro, de un programa de Fallas, y es bien cierto que la colaboración entre la casa Ronald McDonald y las Fallas es importante.
Bueno, yo siempre digo que una ventaja que tenemos y que nos envidia mucho la casa de Madrid, la de Barcelona y la de Málaga, es que en Valencia tenemos a las Fallas, que son, como bien dices, tremendamente solidarias, y bueno, es que necesitaríamos una hora o más para contar todas las actividades y todas las cosas que hacen. Empezando porque, bueno, un ejemplo es que vamos a tener un monumento infantil en el 2018 de la Falla San Luis Dr. Wasman, que el monumento infantil va a ser en honor a la casa.
Muy bien, pues hacemos un llamamiento desde aquí también a todas las Fallas de Valencia para que contacten con la casa, para que colaboren y también para que la den a conocer, porque hay muchas veces que hacemos lo que son una serie de actos. Es así, Juan, ¿eh? Está aquí Juan, presidente de la agrupación, Juan Enrique Martínez, presidente de la agrupación Botana y La Pechina, que agrupa precisamente a todas las fallas de esa zona. Y bueno, pues él también va a transmitir un poco todo esto y que colaboren con vosotros para dar a conocer lo que es esta casa, que ya dentro de las fallas las conocemos, la verdad que
por
sí.
Por eso, ¿no? Y agradeceros, de verdad, aprovecho también la ocasión que me brinda Roberto para agradecer, pues eso, toda esa ayuda, porque una labor muy importante. Llevamos ya 4 años en Valencia, han pasado más de 800 familias, pero todavía hay muchísima gente y muchísimas entidades que no nos conocen, y la verdad que las fallas nos ayudan muchísimo a llegar a gran parte de la sociedad valenciana. O sea, que la casa siempre está abierta para todo el colectivo de las fallas que quieran venir, que hagamos jornadas de puertas abiertas, solo tienen que llamarnos. Oye, que vamos a ir, y aquí estaremos encantados de recibirles, de hacerles visitas, y de colaborar y crear sinergias en todo lo que haga falta.
Bueno, ahí también tenemos también colaborando ya directamente con vosotros a falleros importantes, conocidos, como son Merche de la Guía, que está ahí aportando
gran voluntaria
ahí
de la casa, sí, colaboradora.
Y algunos falleros más que seguro que ahora no los nombramos porque no los
pues
tenemos.
Son muchos, pero y por no dejarnos a ninguno, pero efectivamente hay muchas fallas y falleros que la verdad que nos, bueno, y empezando nuevamente desde la Junta Central Fallera hasta todo el colectivo.
Muy bien, vamos a hablar de este evento de este próximo domingo, una zarzuela solidaria.
Así es, porque nuestra labor en la casa es doble: por un lado, a cuidar a estas familias y ofrecerles alojamiento gratuito el tiempo que necesiten, y por otro lado, recaudar fondos para ayudarlas. Entonces, una de las vías que tenemos es a través de la organización de eventos solidarios. Y este año nos hemos embarcado en este reto, como era una primera zarzuela solidaria, gracias al maestro José Giner, que fue el promotor de esta idea y que nos animó, que es el director del concierto. Y el reto de llenar el Palau con zarzuela solidaria, y la verdad que estamos muy contentos porque está yendo muy bien. Tenemos todas las entradas vendidas, las anticipadas, hay todavía unas cuantas para ese día en taquilla, o sea que animo a quien todavía no tenga su entrada a que por favor, pues si le apetece una zarzuela solidaria, este domingo en el Palau a las 11:30.
La entrada a un donativo de 5 euros, ¿no?
Solo 5 euros, íntegramente para la casa.
Muy bien, ahí dejamos el mensaje, Ana Belén.
Solo un momento, solo sí, si me permite, Roberto, decir claro, para animar claro, a esa, que lo que han preparado el maestro con son 4 corales de música y 2 bandas, ¿vale? Mm. 2 líricas, o sea que son 200 personas en el escenario, y va a ser todo un repertorio de piezas populares, ¿vale? Desde la verbena de la paloma, las leandras, el bateo, la boda de Luis Alonso. Mm-hmm. Por lo tanto, va a ser un espectáculo muy bonito y animamos a que se unan a nosotros este domingo.
Muy bien. Pues ahí estaremos e invitamos a todos a que acudan y que puedan vivir esto porque es para una buena causa.
Muchísimas gracias.
Ahí estamos. Muchísimas gracias a ti, Ana Belén. Bueno, tenemos el corazón contento, Juan. Si es que sí. La verdad es que yo digo muchas veces que poco nos conocen en las fallas, nuestra labor solidaria, nuestra labor cultural, que poco nos conocen, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que por desgracia muchas veces el no fallero, la gente que es externa a este mundo, se queda un poco con la parte más festiva, evidentemente con las fallas plantadas en las calles, porque es muy llamativo, pues con todo el tema de fuego, con las fiestas que hacemos, con si hacemos verbenas, pero es cierto que el mundo fallero es mucho más solidario de lo que la gente conoce y piensa, que promociona mucho la cultura. Yo creo que es muy importante en la falla esa parte, aparte tanto de promoción cultural como de devolverle un poco a la sociedad lo que se merece. Quiero decir, yo creo que el mundo fallero está muy por la labor de ayudar, y hay muchísimos ejemplos y muchísimas fallas. De hecho, de ahí surge unos premios de solidaridad, de la solidaridad que se hace, porque realmente no es una cosa, no es un hecho aislado en el mundo fallero. Yo creo que eso de alguna manera creo que no sabemos venderlo. Creo que muchas veces la sensación que queda fuera es la que te estoy diciendo, es más la parte folclórica, la parte festiva. Y a mí me preguntan muchas veces, ay, ya se han terminado las fallas, entonces ¿qué haréis hasta marzo? Y dices, no, vamos a ver, de aquí a marzo hay mucho que hacer, y no solamente es preparar, que también en la parte de fiesta se hacen muchísimos actos, yo te digo, promoción cultural y solidaridad.
Bueno, estamos hablando, la verdad es que hasta ahora casi ya llevamos media hora de programa, pero no hemos hablado del Botanic,
¿no?
Que tenéis una jornada de convivencia este próximo domingo.
Correcto, el domingo hacemos una comida de Chermanor, que esta es la tercera edición ya, y que la verdad es que une a todas las comisiones. Es un día muy, muy bonito, permite que se conozca a la gente. Porque en esto sí que es cierto, supongo que no solamente en nuestra agrupación, supongo que en todas, hay gente que está en todo. Es decir, hay gente pues que va a los campeonatos de dominó, que va a ver todas las fallas, que cada vez que se hace un acto la agrupación o el sector aparecen. Entonces esa gente nos conocemos. Pero hay una parte que es mucho fallero de casal, es decir, que ellos están en su casal, y que a lo mejor no conoce tanto a gente que es muy fallera, igual que ellos, y que te puede aportar mucho el conocerlos, el hablar, el ver otros puntos de vista. Entonces yo creo que es un día bastante bastante bonito de compartir, de conocer gente, de vivir, de fer falla, que se dice. Creo que es uno de los días que me gustan de las cosas que organizamos.
Entre todos los actos, todas las actividades que realiza lo que es la agrupación, sector sí. del Botanic.
Sí.
Hay que destacar también esos premios Roure que se entregan.
Sí, exactamente. Son unos premios donde valoramos la aportación al mundo fallero de tanto personas individuales como de colectivos. Entonces son unos premios anuales. Se dan el día 20, en este caso este año será el día 24 de febrero, que es la gala que hacemos la agrupación, un poco un homenaje a las falleras mayores, y se hacen algunas cosas, y se aprovecha para entregar estos premios.
Que se entregan uno a nivel colectivo. Exactamente,
un colectivo y un individual. El proceso más o menos es dentro de, posiblemente a lo largo ya de aquí a final de año, pues la directiva de la agrupación y los presidentes proponen posibles candidatos y hacen un pequeño, el que lo propone hace un pequeño dossier de los méritos y el por qué esta persona o este colectivo merece optar a estos premios. y luego en una junta de presidentes se exponen los candidatos y los méritos, y si hubiera más de uno se vota y después se vuelve a votar para ver, porque incluso aunque haya solo uno, pues podría darse el caso de que quedase desierto. Se vota y ya se mantiene en secreto hasta el día de la de la gala.
Muy bien. Bueno, estábamos hablando también de la ausencia del concejal, pero en UPV Radio lo tenemos. Somos mágicos.
Sois afortunados.
Somos mágicos, entonces, en este sentido. Entonces vamos a escuchar unas declaraciones del concejal que en su momento realizó referente al tema del bando de fallas de presupuestos, del presupuesto para las fallas del 2018, y también algo que puede ser bastante interesante, unas ayudas sobre la insonorización de los casales.
L'Ajuntament de València ha de preparar ixe band de falles i sa normativa bàsica que regula la eixida de la festa al carrer, i en ixe procés en què s'escolta els criteris, les premisses dels diferents servicis municipals i també, per descomptat, les directrius de seguretat dels seus responsables, anem a reforçar el diàleg, ampliant el diàleg que l'any passat ja iniciàrem amb la interagrupació i els delegats del sector a altres col·lectius fallers, i també ampliant-ho a entitats veïnals, entitats de consumidors, de defensa dels drets dels consumidors, hostalers i comerciants, amb tres premisses bàsiques: que la convivència, la seguretat i el diàleg siguin el que guien la redacció d'aquesta norma bàsica per a una festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Les comissions falleres han apostat per un notable increment per als pressupostos destinats a la falla, el principal element de la nostra festa, i això és una bona notícia que arriba després de la classificació de falles que vam consensuar amb els agents fallers i que la pròpia Assemblea de Presidents va aprovar i ratificar abans de l'estiu. Una classificació que genera noves seccions, també nous premis. Estem parlant de més de 20.000 euros en metàl·lic destinat a nous premis que venen a reconèixer, entre altres coses, l'enginy i la gràcia, un dels elements fonamentals de la nostra festa, atenent també, per tant, a una reivindicació històrica. Este augment dels pressupostos, sobre dir-ho, vindrà acompanyat, òbviament, d'un augment de la quantia global de les ajudes que l'Ajuntament de València destina a les falles per a la seva construcció i que està fixat en el 25% del total dels monuments fallers. Les passades falles, les queixes veïnals, se reduïren en un 62%, i volem continuar treballant en aquesta millora de la convivència, i per això anem a llançar un programa pilot d'ajudes a les comissions falleres per a que puguen realitzar la insonorització dels seus casals. Este primer programa d'ajudes s'analitzarà i s'avaluarà per tal d'incrementar la quantia total en futures edicions, de manera que puga arribar a més comissions falleres, tal com hem fet enguany amb les ajudes a les bandes de música, que s'han incrementat en més del doble.
Bueno, Juan, ahí están las declaraciones del concejal, ya digo que lo hemos tenido. Mágicamente lo hemos tenido.
Sí, sí, además temas importantes.
Y hablaba de, en primer lugar, el que se escuchará a los agentes falleros vecinales y a los agentes falleros vecinales y comerciantes. Hombre, todo el diálogo es importante. Pero yo, en realidad, en la última reunión que tuvo la interagrupación con los vecinos, eché un poco en falta la reclamación fallera. Es decir, los vecinos, indudablemente, que se merecen todo el respeto del mundo, y ya digo que estamos hablando de muchas cosas que hacen los falleros, pero no sé, la reivindicación fallera yo creo que faltó un poco, y en el caso del bando está muy bien que tengamos un diálogo, pero bueno,
yo creo que sí, que es cierto que, como tú muy bien dices, el diálogo es muy importante. Es cierto que los vecinos merecen ser escuchados y que buena parte de sus quejas posiblemente tengan algún fundamento, pero yo siempre envidio muchas veces cuando voy a otras fiestas y no noto esta, no sé exactamente por el motivo, pero no noto esta división entre componentes de las distintas fiestas, llámense hogueras, llámense cofradías, llámense peñas en San Fermines o llámense peñas en Teruel, y el resto y la gente que no son componentes. Da un poco la impresión de que aquí hay como como dos bandos que no deberían de haberlos, uh-huh. mientras que en otros sitios parece que, bueno, pues es una fiesta, porque al fin y al cabo lo que hacemos los falleros no lo hacemos solo para nosotros, yo creo que es una fiesta que hacemos para toda la ciudad, yo creo que es una fiesta de las más espectaculares, para mí sin duda la más, evidentemente, y que por eso somos patrimonio material de la inmaterial de la humanidad, porque es una fiesta importante. Yo creo que lo que generamos para la ciudad de Valencia es importante. Entonces, como dices bien, a veces o no nos vendemos bien, o no se nos escucha bien, o de alguna manera parece que somos siempre los malos de esta película. Uh-huh. Siempre son los que molestan, los que hacen ruido. Y hasta cierto punto es cierto, hacemos ruido, pero no lo hacemos por nosotros. En mi comisión, si algún... Y entiendo que en casi todas, si algún vecino decide unirse a una verbena, a una fiesta, es perfectamente bienvenido, es una fiesta abierta a todo el mundo. Yo creo que la falla nace en su momento como una fiesta muy abierta a la ciudad, uh-huh. igual más identificada, ahora hay a lo mejor algún... no tanta identificación de la comisión en sí con su barrio, porque muchas veces tú eres de la falla que eran tus padres, tú te has ido a vivir a otro sitio, pero que en principio nace como una fiesta de la gente del barrio para la gente del barrio. Y yo creo que eso es lo que debemos de recuperar, el decir, vamos a los falleros también somos vecinos, y yo creo que debemos de estar todos y remar todos a una y hacer una fiesta tan grande como se merece las fallas.
Uh-huh. La otra parte que ha comentado el concejal, hay dos partes más que ha comentado, una que es el aumento del presupuesto, habla de 1,94% después de la aprobación del nuevo sistema de clasificación, y otra cosa que es precisamente para tratar un poco de esa convivencia con los vecinos, es la insonorización de casales.
Sí. El tema del presupuesto me parece magnífico. Yo siempre he pensado que una parte importante del presupuesto de una comisión fallera debería ser la falla. Mm. Porque yo creo que es lo que nos define. Es decir, lo que nos diferencia de otras fiestas es justamente que nosotros plantamos falla. Luego hacemos cosas que son comunes con otras fiestas. Hacemos aportaciones culturales. Seguramente en otras partes también son fiestas solidarias. Tenemos, pues evidentemente, una parte de diversión, tenemos nuestras verbenas, tenemos nuestros pasos, pero yo creo que lo que nos define y lo que yo creo que nos hace únicos es justamente el plantar falla. Entonces, para mí es una buena noticia que se incremente el presupuesto de la falla. Mm-hmm. Respecto a insonorización, pues evidentemente en esto como estamos hablando de intentar una mejor convivencia, a mí me parece bien que las comisiones intenten minimizar también esas posibles molestias que causemos. Ahora habría que ver exactamente esas ayudas en qué quedan y cómo son exactamente. Pero yo creo que sería interesante el tener, cuanto más insonorizados estén los casales, desde luego yo creo que de alguna manera evitamos esa confrontación que ya te he dicho. Yo creo que no es buena ni para el mundo fallero ni para la ciudad de Valencia estar en estas confrontaciones. Si remamos todos hacia adelante, yo creo que la fiesta será todavía mucho más bonita y más espectacular de lo que es.
Bueno, pues en nuestros 16 programas que llevamos ya con este, hemos tenido a todas las componentes de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia 2017, hemos tenido a las falleras mayores de Valencia, a Clara y Raquel, y ahora queremos conocer a las falleras mayores de juntas locales y de poblaciones, como es la de Gandía. Sara San Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Una fallera perteneciente a la Falla del Prado desde hace 6 años, ¿no?
Exacto.
¿Cómo fue ese? Porque no sé si eras fallera antes de esto o no.
No, antes no era fallera. No conocía mucho el mundo de las fallas.
Pero tu historia es, yo creo que es un poco de no sé cómo decirlo, de cenicienta, ¿no? Llegar y un poco conocer las fallas y llegar hasta el momento que, pasado 6 años, ya eres la fallera mayor de Gandía, ¿no?
Correcto. Ha sido llegar y todo de repente.
Muy bien. ¿Cómo viviste ese 15 de julio en el que la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, te pregunta, ¿vos ser la fallera mayor de Gandía para el año 2018? No, mi valenciano no es muy bueno, tengo que confesarlo, pero yo te lo digo así.
Pues la verdad es que fue un momento muy emocionante. Uh-huh. Muchos nervios, mucha tensión, pero era un momento que deseaba que llegara. Uh-huh. Y ya, o sea, oficialmente ser la fallera mayor de Gandía.
Uh-huh. Queriéndote conocer un poquito más, eres una mujer que estudia ciencias empresariales en la Universidad aquí de Valencia, con máster en gestión bancaria también aquí en la universidad, máster en profesorado de secundaria. Cuéntanos un poco, ese es tu currículum particular, que no sé si aparte podemos añadir alguna cosa más.
Básicamente ese es mi currículum. Empecé a estudiar empresariales y luego ya me especialicé un poco más en el tema empresarial y esas cosas. Uh-huh. Y por eso decidí estudiar el máster de gestión empresarial y bancaria. Y ya luego, como también me gustan dar clases y eso, pues decidí hacer el máster de profesorado por si alguna vez en la vida se presenta la ocasión. Uh-huh.
De la hollería, ¿no?
Exacto, de ahí mismo.
Que además participas no solamente en las fiestas de la... Claro, me imagino que ahora con el cargo será un poco más difícil, ¿no? Pero sí que has participado también en la fiesta de moros y cristianos.
Sí, en la fiesta de moros y cristianos desde muy pequeña participo, porque mi familia es de moros y cristianos, donde siempre he pertenecido. Sí que es verdad que este año lo he dejado un poco de lado porque no tengo tiempo.
¿Qué tiene de especial ser fallera mayor de Gandía?
Es todo especial, o sea, todo es especial porque todo es para ti, los falleros se entregan a ti, o sea, todo el mundo te ofrece su ayuda, están pendientes de ti, o sea, te hacen sentir una persona muy especial.
Y hablábamos de ese 15 de julio, pero ¿qué es todo lo que le viene ahora a la fallera mayor de Gandía? ¿Cuáles son los próximos actos? ¿Cuál es esa agenda?
Pues ahora mismo, este mes próximo de octubre, es tal vez uno de los meses también más importantes, porque aparte de diversos actos falleros que tenemos programados, los días 13 y 14 son las presentaciones. Uh-huh. Entonces el día 13 es la presentación de la fallera mayor infantil y el día 14 es la mía. Uh-huh. Entonces es un momento que tanto la niña como yo esperamos ansiosas.
Uh-huh. También es importante el encuentro de la fallera mayor de Gandía con los falleros, ¿no? Con las comisiones de allí de Gandía.
Sí, el día de la presentación en la cual participan todas las reinas de las fallas y todos los presidentes, uh-huh. y, o sea, acuden al acto. Y la verdad es que se entregan un montón con la fallera mayor y están muy pendientes. Y este año hay reinas que están muy comprometidas y la verdad es que hemos hecho una gran piña.
¿Algún consejo especial de la fallera mayor de Gandía del año anterior?
Sí, ella, o sea, me ha transmitido todo su sentimiento y me ha dicho que disfrute de cada momento porque cuando te das cuenta habrá terminado.
Muy bien, pues nosotros te deseamos que disfrutes de cada momento, de que es un buen consejo porque el tiempo pasa deprisa, que seas muy feliz y que seguro que Gandía tiene una gran representante fallera.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, a pesar de todo, pues las juntas locales están ahí y bueno.
Es importante porque se extiende el... vamos a ver, yo creo que estamos, la gente que vivimos en Capi Casal, a veces perdemos un poco esas fallas que están en juntas locales, en pueblos. Yo soy de un pueblo de la Canal de Navarres, de Chella, y donde hay una falla, y la verdad es que se vive de forma diferente, muy distinta la falla a como se vive aquí, por un tema, digamos, de cantidad. Aquí, aquí somos 375 fallas, si no me equivoco, 300 muchas. Mientras que las juntas locales son, es un mundo más reducido y diferente, pero es muy importante porque se extiende esta cultura fallera, esta forma de ver la fiesta, se va extendiendo por toda la comunidad. Hay fallas en Castellón, hay fallas en Alicante, hay muchísimas fallas en la provincia de Valencia, fuera de lo que es la ciudad, y yo creo que eso es muy bonito. De hecho, ya hay celebraciones, digamos, que son, pues eso, termina la falla y todo el mundo está esperando a ir a otras semanas falleras en otras localidades, porque ha crecido tanto la fiesta fuera de lo que es la ciudad, que está cogiendo un auge, y yo creo que eso es bueno, es muy bueno para la falla, yo creo que esa extensión.
Bueno, pues prácticamente que estamos ya casi llegando al final de nuestro programa, pero lo que vamos a hacer es, como bien hemos dicho, estuvimos en lo que es la elección de cortes de honor para este año 2018, en ese espectáculo que llamaron Seda, relacionado un poco con lo que es la seda, ya la misma palabra lo dice. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguna de las candidatas elegidas, y al mismo tiempo también entrevistamos a lo que es tanto al jurado, el jurado adulto, el jurado que eligió a las señoritas, como al jurado infantil que eligió a las pequeñas. Es bien cierto de que no indudablemente no las tenemos a todas, sino que hemos cogido, pues, de las pequeñas a Alba Miquel Molina, que fue la primera niña que salió, y a Laura Fabra Tapia de las señoritas de las adultas. En el caso del jurado, pues entrevistamos a Carlos Tusset, presidente de San Luis Guzmán, a Estefanía López Montesinos, que fue fallera mayor de Valencia del año 2015 y en este caso jurado para elegir a la corte adulta, y Carlos Javier Nieto, presidente de la agrupación Sagunto Cuar, que fue jurado infantil. Vamos a escucharles a todos. Bueno, recién elegida lo que son las cortes de honor infantiles, estamos con una de las pequeñas que nos va a decir su nombre y falla.
Me llamo Alba Miquel Molina y soy de la falla Rubén Vela, Avenida Doctor Guzmán.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes en este momento?
Pues la verdad, no me lo esperaba, y ser la primera me he puesto súper contenta.
O sea que has sido la número uno.
Sí.
Bueno, pues nada, ¿y a quién le agradeces el que estés aquí hoy?
Pues al jurado y a mi familia por dejarme hacer mi sueño realidad.
Enhorabuena, que se haya cumplido ese sueño.
Gracias.
Bueno, una vez que ya hemos entrevistado a las pequeñas, nos vamos con las mayores, con las adultas, que también han salido elegidas en esta noche. Y hablamos con
Laura Fabra Tapia, de la falla Salamanca Conde Altea.
Bueno, ¿cómo te sientes en este momento?
Estoy muy feliz, muy feliz, muy emocionada. Todavía no me lo creo.
¿Te lo pensabas? Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha ido esta fase de elección?
Bueno, la fase ha sido muy bonita. Ha sido dura también porque hemos tenido pruebas casi todos los días. Pero de verdad que han sido unos días maravillosos con todas las compañeras. Y no me lo esperaba.
Bueno, pues te deseo mucha suerte en esta segunda fase que te viene y que disfrutes mucho este año que empieza.
Muchísimas gracias.
Bueno, una parte importante de lo que ha sucedido esta noche, la culpa la tiene el jurado.
Eso, la culpa la tenemos nosotros.
La culpa la tiene el jurado. Estamos hablando con Carlos Tusset, presidente de San Luis Guzmán, que ha sido, que es jurado de corte de honor, que ha salido elegida esta noche, y ahora viene una segunda fase. ¿Cómo has vivido esto?
La verdad que ha sido un gusto, lo hemos pasado bomba tanto ellas como nosotros, y ha sido una experiencia única. Ha sido muy difícil, porque la verdad que conseguir sacar a 13 chicas de las 73 ha sido muy complicado, pero al final creemos que hemos sacado un buen equipo.
Eso te iba a preguntar yo, ¿qué es más difícil, si ser presidente o ser jurado de corte de honor y fallera mayor de Valencia?
Creo que ser jurado. bastante más difícil, porque tienes el compromiso de sacar lo que va a ser las chicas que van a representar a toda Valencia, a todo el mundo fallero, durante un año, y es bastante difícil, pero bueno, se han portado bien y ha sido, dentro de lo que cabe, lo hemos podido hacer bien.
¿Teníais un objetivo? ¿Teníais, es decir, había alguna norma en la cual os fijabais? ¿Tenía que tener unas cualidades la componente de la corte de honor?
No, hemos ido con ninguna característica ni una cualidad, no. Hemos ido día a día y viendo las pruebas que hemos ido haciendo, cómo han ido trabajando, cómo se han ido comportando con nosotros, y poco a poco lo hemos ido sacando. No había un matiz, ni nadie teníamos un matiz. Queríamos a alguien realmente que representara a Valencia, obviamente, y al mundo fallero, pero no teníamos un cuadro para sacar.
¿La misma responsabilidad ahora para elegir a la fallera mayor de Valencia?
Pues sí, la misma responsabilidad. La única ventaja es que ahora son 13, no tienen 73, ahora son 13, pero ahora es otra responsabilidad bastante más importante.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias.
Seguimos entrevistando a los jurados de la corte adulta que ha sido elegida, y hablamos con Estefanía López Montesinos, fallera mayor de Valencia de 2015. ¿Cómo has vivido esta experiencia?
Pues con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de poder estar en el otro lado, y sobre todo también al ser tan reciente lo mío, pues me sentí muy identificada con ellas. A veces me sentía una más de las candidatas, y muy bien. Y esta noche, pues de muchísimos nervios, muchas emociones, y ahora pues muy feliz de verlas aquí a todas tan emocionadas.
Yo me imagino que son dos experiencias completamente diferentes, el que estés, el que te tengan que estar juzgando y el que tengas que juzgar, ¿no?
Sí, es eso, como te digo, vivirlo desde el otro lado. Y hoy, por ejemplo, venía a la Fonteta y creo que era el año que más nerviosa estaba de los tres últimos que he vivido, que han sido los más intensos. Hoy la verdad que ha sido un día duro también, y ayer la despedida con ellas, porque por otro lado piensas en las 60 chicas que por desgracia no pueden estar ahora mismo aquí, pero bueno, feliz por ellas 13 y convencidas de que van a tener un grandísimo año por delante.
Habrá una segunda etapa en la que hay que elegir a la fallera mayor de Valencia, que me imagino que podría ser más relajada tal vez.
Hombre, hay que tener en cuenta que ya las conocemos, y que ahora la diferencia de trabajar con 73 a trabajar simplemente con 13 se nota mucho. Porque antes, por ejemplo, al hacer una prueba, aunque fuera solo un minuto por persona, ya son 73 minutos, y aquí es mucho más fácil trabajar con ellas. Pero bueno, aún así queremos trabajar intensamente con ellas y sacar a la mejor fallera mayor posible de Valencia, que todos los valencianos merecemos y queremos.
Bueno, pues que la elección sea la mejor.
Seguro, entre estas 13 candidatas hay muchísimo nivel, y estamos muy convencidos de que van a dar un año increíble, las 13.
Muchísimas gracias, Estefanía.
A ti, gracias.
Bueno, hablábamos con el jurado que ha elegido a la corte adulta, pero también indudablemente está la corte infantil, y en esta ocasión hablamos con Francisco Javier Nieto, presidente de la agrupación Sagunto Cuart, que pertenece a ese jurado, sí. Que ha elegido a la corte de honor infantil y que tiene que elegir a la fallera mayor de Valencia. ¿Cómo ha ido esa experiencia?
Bueno, para mí ha sido la sorpresa de mi vida, porque llevaba ya muchos años queriendo intentarlo, pero eso que no sabes si te gusta o no te gusta, y de repente dije, tengo que probarlo, necesito vivir de dentro esta emoción, y bueno, ya ha sido fantástico, estoy súper ilusionado.
¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan fantástico?
Pues porque he tenido la suerte de conocer a 73 niñas de corte. Todas súper fantásticas, guapísimas, agradables. Además, yo soy el más mayor del jurado, entonces me veía como un poco el papá de las niñas, y venían y me preguntaban y me decían, pues átame el lazo que se me ha soltado, y me recordaba a mi hija cuando era pequeña, y bueno, pues ha sido muy bonito.
Bonito y complicado, me imagino, ¿no?
Bueno, por supuesto. Esto tiene dos cosas muy complicadas. El horario es complicado. Hay que decir las cosas como son. Para el jurado hemos hecho un gran esfuerzo, hemos hecho un horario muy fuerte, pero así hemos tenido tiempo al final para poder disfrutar y poder tomar bien las notas. Y luego complicado porque, claro, de tantas niñas hay demasiadas que pueden estar en la corte, podían estar en la corte. Entonces, ¿cómo lo separas, cómo lo divides? Ha sido difícil la elección.
Yo no sé si habría sido jurado anteriormente de corte de honor. No lo ha sido. Pero, ¿consideras que es más difícil las pequeñas que las mayores?
Yo las mayores no he estado, pero dice todo el mundo que las pequeñas es más difícil. Pero yo creo que cuando te metes aquí tienes que tener las ideas claras de que tienes que venir a hacer un trabajo bueno, honesto, y con eso está cubierto el tema.
Nos decía Estefanía y Carlos Tusset que bueno, que ahora la segunda etapa pudiera ser más fácil. ¿Tú crees que es así también en el caso de las niñas, de las pequeñas?
Para mí creo que sí, porque ahora las conocemos. Yo creo que si entra un jurado que no las conoce y tiene que volver a empezar con ellas, pues no tendría todo el apoyo que ya tenemos anterior. Entonces creo que para mí va a ser más difícil, aunque luego lloraré igualmente al final.
Bueno, pues te deseamos que tengáis una buena elección.
Gracias a vosotros también.
Muchas gracias. Bueno, Juan, yo no sé si has sido tu jurado alguna vez de corte de honor o...
No, de fallas sí, pero de corte de honor nunca.
Fallas muy recientemente, porque hace
sí,
estos más
dos
de años...
Sí, hace dos años. Antes había sido presidente y entonces no podía ni por tiempo ni me parecía razonable.
Muy bien, pues nada, vamos a despedir el programa ya. Se nos ha agotado el tiempo. No nos ha entrado nuestro amigo Javi Mozas.
Una lástima.
Por cuestiones de trabajo que le vamos a hacer. Pero bueno, seguro a ver si la semana que viene hay más suerte. Esto es así, esto es la radio.
Sí.
Y bueno, estás invitado para cualquier programa de Hablemos de Fallas en UPV Radio.
Muy bien, yo encantado de participar además.
Cuando quieras venir y bueno, no solamente hablaremos del concejal, hablaremos de muchas cosas
sí,
más.
Sí, porque esta semana, como ha sido tan intensa, yo creo que nos ha condicionado un poco. Pero sí, yo encantado. Además, muchas gracias por traerme aquí. Y, oye, hasta la próxima, que vamos, cuando tú quieras, yo encantado de venir aquí.
Muy bien, pues nos despedimos ya. Nos despedimos hasta el próximo programa, el próximo miércoles a la misma hora, con Sari Zorio ahí en el control técnico, como siempre, fantástica. Y bueno, también se despidieron las falleras mayores de Valencia del 2017. Clara y Raquel, que las tuvimos la semana pasada aquí, un beso muy grande para ellas, grandes falleras mayores, y un discurso de despedida también enorme, que indudablemente estuvieron a la altura. Sí que fue cierto, Clara se entristeció bastante y sí, lanzó sus lágrimas, pero bueno, tiene que estar contenta.
Es un momento emotivo.
Ahí está su representación. Gracias a todos por escucharnos.